prisión histórica envuelta en la maldad y el horror.
La policía estaba conmocionada y horrorizada.
Una enorme estación de tren con un siniestro secreto.
Todo este lugar es un templo de imaginería ocultista.
Y un extraño castillo construido por un estafador del salvaje oeste.
Todo el asunto es un engaño.
A veces los mayores secretos están a la vista de todos. Estos son misterios monumentales. Todos los días, más de 1,5 millones de trabajadores llegan a la isla de Manhattan. Y más de 700,000 de ellos lo hacen a través de uno de los monumentos más queridos y majestuosos.
Sus grandes arquerías, los enormes techos abovedados y los grandes espacios horizontales.
Esta es la estación central de Nueva York, el máximo esplendor del movimiento arquitectónico de las bellas artes. Pero como bien sabe el escritor Mitch Horowitz, hay un secreto extraordinario escondido en su estructura.
La estación central oculta una historia más misteriosa de lo que parece.
¿Qué siniestro simbolismo hay escondido dentro de los muros de la estación central? Nueva York, 1913. Es una época de progreso industrial imparable en la floreciente metrópoli.
El comercio crecía. La electricidad llegaba a los edificios y a las farolas. Por las calles circulaba gente venida de todo el mundo. Pero a Nueva York le faltaba un elemento. Una gran estación de ferrocarril. Una puerta al mundo.
Les presentamos a uno de los magnates más ricos del país, Cornelius Vanderbilt. Se dispone a financiar y construir lo que se convertirá en la estación central de Nueva York.
Cuando se inauguró la estación a principios de 1913, la gente se quedó totalmente asombrada al entrar.
Lo que más les llamó la atención fue el enorme mural astrológico que llena los 3.700 metros cuadrados del techo con 2.500 estrellas.
Nunca habían visto un mural del zodiaco que se pudiera comparar. Y los administradores de la estación presumían de que la representación de las constelaciones era tan precisa que podría utilizarse para que los escolares aprendieran sobre las estrellas.
Pero una mañana, nada más inaugurarse la estación, hubo un sorprendente descubrimiento.
Un viajero, que también era astrónomo aficionado, se dio cuenta de que las estrellas del techo estaban al revés. Las estrellas estaban representadas como en un espejo.
Y ese zodiaco invertido no es la única singularidad escondida en el diseño del edificio.
Las estatuas de Minerva y Hércules y los símbolos de Mercurio, como su vara, el caduceo, hacen que se convierta casi en un templo de imaginería mística y ocultismo.
Y por si fuera poco, el mural presenta otra peculiaridad. Además de que el zodiaco esté invertido, muestra un controvertido momento astrológico.
Cuando contemplas el mural, lo que ves es una transición entre una era espiritual, la era del cristianismo, y otra era espiritual, la nueva era o era de Acuario.
Con el cambio de siglo, muchos creían que la era de Acuario sería el comienzo de un nuevo gobierno mundial, dirigido por un siniestro grupo encubierto de los hombres más poderosos del mundo, los Illuminati. Y se pensaba que uno de sus miembros fundadores era Cornelius Vanderbilt, de la familia Vanderbilt. Entonces, ¿podría el zodiaco de la estación central esconder una declaración sobre la apuesta de los Illuminati para dominar el mundo? El famoso magnate no era ajeno a los asuntos sobrenaturales.
Cornelius Vanderbilt era un seguidor del espiritualismo. Tenía un gran interés en el ocultismo.
Uno de los hábitos más extravagantes de Vanderbilt era estar en contacto con el mundo de los espíritus para buscar consejo.
Escribía preguntas, las introducía en sobres sellados y se las entregaba a un médium que las sujetaba y visualizaba una respuesta.
Su espiritualismo impregnaba todo lo que hacía, incluyendo sus decisiones empresariales.
En 1870, un periodista de Nueva York le preguntó cómo podría hacer la gente para seguir sus pasos hacia la fama y la riqueza, y respondió, haciendo lo que yo hago, consultar a los espíritus.
Pero algunos historiadores creen que hay otra explicación para la presencia de tantas figuras y símbolos ocultistas en las paredes de la estación central. A principios del siglo XX, los arquitectos y diseñadores norteamericanos se veían a sí mismos en la vanguardia de una nueva era tecnológica e industrial, como los griegos y los romanos de hace miles de años. Y para hacerse eco de esto, incorporaron numerosos iconos clásicos en su trabajo. Sobre las constelaciones que aparecen a la inversa, parece que el diseñador del mural, Paul Helliu, podría haberse inspirado en una ilustración medieval del firmamento, en el que las estrellas se muestran desde arriba, desde el punto de vista del cielo.
Es posible que Paul Helliu intentara dar a los espectadores la experiencia de ver las estrellas desde los cielos, como si fueras el dios Mercurio mirando desde arriba.
Quizá nunca se sepa si en el techo de esta gran estación de tren hay un mensaje secreto de los Illuminati. Pero hoy en día, el torrente de viajeros que pasan por la estación central puede contemplar con asombro el portentoso simbolismo que contiene esta obra maestra de la arquitectura y recordar a un hombre que estaba en contacto con los espíritus y cuya familia construyó un templo de la era moderna. En el corazón del archipiélago de Hawái, en la exuberante isla de Oahu, se encuentra la espectacular capital costera de Honolulu. La zona está rodeada por más de 100 playas, famosas en todo el mundo. Pero los pocos más de 3 kilómetros de la playa de Waikiki a lo largo de la costa sur están entre los más populares.
Waikiki es famosa por su maravilloso clima. Millones de personas vienen de vacaciones todos los años.
Y también es conocida como el centro del deporte principal de Hawái, el surf. Pero como señala el historiador DeSoto Brown, una figura domina la playa de Waikiki para recordar a los visitantes que no siempre fue así.
Representa un hombre con los brazos extendidos. Mide más de 2 metros y medio. Lleva un traje de baño. Y tras él hay una tabla de surf de 3 metros y medio. Es una estatua del hawaiano más famoso de la historia. El padre del surf.
¿Quién es este atleta legendario? ¿Y cómo es que sus actos heroicos inventaron un nuevo uso para la tabla de surf que sigue vigente hoy en día? Década de 1920, Hawái. El nativo hawaiano Duke Hanamoku está en la cresta de una ola de fama y éxito deportivo.
Duke Kahanamoku había ganado varias medallas de natación en los Juegos Olímpicos de 1912 y era un hombre de éxito.
Pero la pasión favorita del isleño es el surf. A lo largo de los años se siente tan cómodo sobre una tabla de surf como en una piscina.
Uno de los logros de Duke Kahanamoku fue cabalgar una ola a lo largo de 1.5 kilómetros en la costa de Waikiki. Un gran logro para aquella época.
Y los logros de Duke son impresionantes, teniendo en cuenta que el deporte prácticamente había desaparecido de Hawái.
El deporte del surf alcanzó su máxima popularidad antes de 1700. Cuando los occidentales empezaron a llegar, el surf empezó a decaer. Los misioneros no aprobaban los deportes como forma de diversión. Así que hacia 1900, pocas personas practicaban el surf.
Pero todo eso está a punto de cambiar. Cuando el carismático campeón olímpico empieza a viajar por todo el mundo realizando exhibiciones de surf, causa un gran impacto y da comienzo a una tendencia que se propaga rápidamente.
Duke ayudó a descubrir y popularizar el surf en todos los lugares a los que viajó. Consiguió revitalizar el deporte del surf.
Y cuando Duke realiza exhibiciones en California, la moda se extiende rápidamente por los Estados Unidos.
Duke Kahanamoku fue muy conocido por introducir el surf en la costa oeste de los Estados Unidos.
En 1923, el famoso atleta se muda a Los Ángeles, atraído por los productores de Hollywood y el estilo de vida de California.
Duke se relacionaba con las estrellas. Firmó un contrato para aparecer en películas de Paramount Pictures.
Parece que no hay nada que el apuesto hawaiano no pueda conseguir. Pero Duke no imaginaba que en el verano de 1925 sus habilidades de surfista serán puestas a prueba. Año 1925, el hawaiano Duke Hanamoku lleva una década viajando por todo el mundo dando a conocer el arte perdido del surf. Acaba de mudarse a Hollywood, donde, impulsado por su fama, el deporte se pone de moda en California. Pero la pasión de Duke por surfear está a punto de ser sometida a una dura prueba. 14 de junio, California. Duke Hanamoku está en la playa de Corona del Mar cuando escucha gritos pidiendo ayuda. Parece que una gran ola ha volcado un yate de lujo, lanzando a sus 29 pasajeros a las traicioneras aguas, a 100 metros de la orilla. Sin dudarlo, Duke coge su tabla de surf y corre hacia el peligroso océano.
Duke, un surfista con gran experiencia, sabe cómo atravesar las olas.
Y cuando llega hasta las víctimas, hace que se agarren a su enorme tabla de surf.
Es una tabla de madera sólida que pesa 60 kilos. Es un objeto muy grande y muy estable al que la gente puede subirse y con el que puedes atravesar las olas.
Duke es capaz de remar para que las víctimas lleguen a salvo a la orilla. Doce pasajeros fueron salvados de una muerte por ahogamiento. Y cuando se hace público el rescate, Duke Hanamoku se convierte en algo más que un campeón o un famoso. Se convierte en un héroe.
La gente pensaba que era lo más maravilloso que habían visto nunca. El jefe de policía dijo textualmente: "La intervención de Duke ha sido el rescate más sobrehumano que he visto nunca".
El uso tan ingenioso de una tabla de surf durante el rescate obtuvo atención nacional y se convirtió en un accesorio estándar para los salvavidas de todas partes. Durante los años siguientes a su acto de valentía hercúleo, Duke Hanamoku continúa su extraordinaria carrera, ganando otra medalla olímpica, además de ser nombrado sheriff honorario de su ciudad natal, Honolulu.
Creo que para muchas personas, Duke Hanamoku era la personificación de las islas de Hawái. Alguien muy querido.
En 1990, en el centenario de su nacimiento, la ciudad de Honolulu erigió esta estatua en honor de uno de sus más queridos ciudadanos. Hoy, los brazos abiertos de Duke Hanamoku siguen dando la bienvenida a esta isla hawaiana, recordando al padre del surf que introdujo el deporte a toda una generación. Charleston, en Carolina del Sur, es la capital cultural del sur y rebosa de ese encanto de antes de la guerra. Pero entre las mansiones coloniales que se alinean en las calles más elegantes, hay una construcción de piedra, como un castillo, impregnada de maldad y horror. Los ornamentos del edificio contrastan con su interior oscuro y sombrío.
El interior es totalmente diferente. Está lleno de rejas de hierro. Estaba en unas condiciones horrorosas, abarrotada, y muchos no salieron vivos de allí.
Esta es la antigua cárcel de Charleston. Una fortaleza del siglo XIX construida para retener a los criminales más peligrosos de la ciudad. Pero esta es la historia de una prisionera diferente, que ha fascinado al guía turístico John Laverne más que a nadie.
Es una historia de derramamiento de sangre, desconfianza y embrujo. Es la historia de la caída en desgracia de una mujer que vivió en este edificio y nunca salió de él.
¿Quién es la fantasma inquieta que sigue recorriendo las habitaciones de esta infame prisión? Febrero de 1819, Charleston, Carolina del Sur. La ciudad más rica del estado está llena de viajantes de comercio. Entre ellos hay un comerciante de pieles llamado John Peoples, que se ha alojado en un hotel llamado Six Mile Inn.
Cada día llegaban más de 100 barcos a la ciudad y los clientes habituales del hotel Six Mile Inn eran comerciantes que iban y venían de la ciudad.
Según cuenta la leyenda, Peoples es recibido por la impresionante propietaria del hotel, una mujer de 27 años llamada Lavinia Fisher.
No solo era muy hermosa, su forma de tratar a la gente hacía que todo el mundo se sintiera bien.
Lavinia invita al viajero a beber algo con ella y con su marido John. Pero según se desarrolla la conversación, Peoples empieza a tener la sensación de que su hospitalidad tiene algo raro.
John Fisher no dejaba de hacerle preguntas sobre sus viajes, sobre las personas con las que viaja y sobre quién le espera de vuelta en casa.
El comportamiento de Lavinia también le resulta extraño. Se muestra demasiado insistente en hacer que pruebe una taza de su té.
John no era bebedor de té, pero su anfitriona era tan amable y tan guapa que al final aceptó esa taza, pero aprovechó cuando nadie miraba para tirar el té.
Aunque sigue pensando que algo no va bien, Peoples se retira a su habitación, pero en lugar de dormir en su cama, se queda vigilando la puerta.
Se sienta en una silla dirigida hacia la puerta, por si acaso sucediera algo extraño.
A pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierto, Peoples se duerme. Y según cuenta la historia, un ruido muy fuerte le despierta en mitad de la noche.
De repente, delante de él, vi que la cama ha desaparecido a través del suelo, mediante una especie de trampilla.
El aterrado comerciante sale corriendo del hotel y acude a la policía.
Les cuenta su loca historia. La cama desapareció delante de mí. Tenían una trampilla. Esa gente es muy rara. El agente pensó, ¿habrá algo de verdad en esto?
Tras escuchar esa historia tan extraña, la policía se dirige rápidamente al hotel para investigar. ¿Qué oscuros secretos se esconden en las profundidades del Six Mile Inn? 1819. La policía se dirige al hotel Six Mile Inn para investigar un intento de secuestro en las afueras de Charleston, Carolina del Sur. ¿Qué horrores les esperan en el interior de este solitario hotel? La policía llega al negocio de los Fisher y empieza a registrar el lugar.
Los agentes tenían un mal presentimiento. Sabían que había algo extraño y tenían la intención de buscar a fondo por todas partes.
Según cuenta la historia, los agentes encontraron pruebas de lo que temían podía ser algo criminal.
Descubrieron una serie de trampillas, camas que desaparecían y túneles subterráneos.
Entonces hacen otro descubrimiento preocupante. La despensa de Lavinia está llena de té de Adelfa.
Es un sedante muy fuerte que en dosis altas puede ocasionar la muerte.
Pero lo peor estaba por venir. Al excavar el suelo de tierra del sótano, los investigadores descubren algo espantoso.
La policía estaba conmocionada y horrorizada. Encontraron una gran cantidad de cuerpos enterrados bajo la casa.
La policía calcula que entre los restos puede haber 30 víctimas. Y piensa que todo el hotel está diseñado para ejecutar el plan diabólico de los Fisher, matar y robar a los comerciantes.
Todo estaba perfectamente orquestado. Lo que hacían los Fisher era vender las mercancías. Y como los comerciantes eran viajeros, podían estar meses o incluso años sin que nadie supiera qué les podía haber pasado.
Los Fisher fueron detenidos inmediatamente, acusados de agresión con intento de asesinato y enviados para ser juzgados en la famosa cárcel de Charleston.
Estaba infestado de ratas y de enfermedades. John y Lavinia Fisher pasaron auténtico miedo. Lavinia era la única mujer de la prisión y estaba en una celda llena de los peores criminales del siglo XIX, asesinos, piratas y ladrones.
En enero de 1820 se atendió la solicitud de Lavinia de asistir al juicio con su vestido de boda.
En una especie de último intento desesperado, decidió llevar su vestido de boda como forma de mostrar lo pura e inocente que era.
Pero el truco no funciona. y ambos son declarados culpables y sentenciados a la horca.
Esto le otorga a Lavinia la distinción de ser la primera asesina en serie de los Estados Unidos.
Según cuenta la historia, John Fisher fue ejecutado en primer lugar. Y cuando llegó el turno de Lavinia, se dirigió pausadamente a enfrentarse a su final.
Ahí estaba ella, con ese hermoso y largo vestido blanco, subiendo los escalones hacia la horca. Y muere.
Y es aquí, en esta cárcel donde Lavinia pasó sus últimos días, donde muchos siguen viendo un espíritu enojado que vigila las celdas.
Muchos jurarían que han visto la figura de una mujer con un vestido atravesando las paredes.
¿Podría ser el agitado fantasma de Lavinia Fisher, atormentada para siempre por los actos malvados que cometió en vida y condenada a errar por los muros de esta prisión? Actualmente, la antigua cárcel de Charleston es un monumento histórico nacional y sigue sirviendo como recordatorio del oscuro pasado de esta ciudad. Chicago, Illinois. Al oeste de la imponente silueta de esta metrópoli del Medio Oeste se encuentra el centenario cementerio Woodlawn. Y como señala el historiador del circo Pete Schreck, entre las lápidas erosionadas hay un tranquilo rincón dominado por un llamativo monumento de granito conocido como Showman's Rest o el descanso de los artistas.
Es un elefante que parece bastante alegre. Su pata delantera derecha reposa sobre una pelota de circo. Pero la historia que recuerda a este lugar es una historia de tragedia y negligencia que terminó en masacre.
Entonces, ¿qué desgarrador accidente se conmemora aquí? ¿Y pudo haberse evitado? 22 de junio de 1918. La oscuridad cae sobre el tren de 36 vagones que viaja a lo largo de la orilla del lago Michigan hacia Hammond, Indiana. El circo Hagenbeck Wallace se encuentra en plena temporada de verano y está recorriendo el país con su alegre grupo de trapecistas, jinetes acrobáticos, payasos y bailarinas.
El trabajo del circo, por su naturaleza, es especialmente agotador. Descargas el tren, montas las carpas, haces el espectáculo, vuelves a recoger todo y viajas hacia el siguiente espectáculo, todo en un día.
Esa noche, a bordo del tren, viajan 400 agotados trabajadores del circo y sus familias. Decenas de animales exóticos viajan por separado. Para reducir gastos, el tren es muy antiguo. Así que no es de extrañar que a las 4 de la mañana la máquina se detenga por un problema mecánico.
Cuando el tren se detiene, uno de los miembros de la tripulación, llamado Oscar Tim, tiene el cometido de caminar hasta el final del tren y colocar balizas de advertencia.
Según se adentra en la oscuridad, se mantiene alerta ante cualquier señal que indique la aproximación de otro tren.
Se encuentra ya a unos 800 metros del furgón de cola. Cuando no muy lejos de allí, divisa una columna de humo por encima de las copas de los árboles. Y enseguida ve una luz. Rápidamente, se da cuenta de que es un tren que se acerca a gran velocidad.
Tim corre a toda prisa, agitando su baliza. Pero increíblemente, el tren que se acerca, un moderno transporte de tropas construido en acero, no reacciona. El monstruo de acero sigue avanzando hacia él.
Y al cabo de unos instantes, la máquina le sobrepasa.
Lo único que puede hacer Tim es quedarse mirando.
Es un tren fuera de control, no va a detenerse.
Con cientos de hombres, mujeres y niños atrapados e indefensos en la vía, ¿habrá alguna forma de impedir la catástrofe? Madrugada del 22 de junio de 1918, Oscar Tim es el guardafrenos de un tren de circo atascado a las afueras de Ivanhoe, Indiana. Mientras está colocando balizas en la vía, se percata de que otro tren se dirige a toda velocidad hacia ellos. Intenta desesperadamente avisar al maquinista para que pare, pero no lo consigue. El desastre parece inevitable. El guardafrenos Oscar Tim se queda horrorizado al ver que el enorme tren militar se dirige hacia el tren de circo parado.
tuvo que ser un impacto con un gran estruendo. El fuego se extiende entre los escombros y, en un momento, todo se convierte en una tormenta de fuego.
Cuando amanece, encuentran a 86 personas fallecidas y a más de 180 heridas de gravedad. Todas las víctimas eran del tren del circo Hagenbeck-Wallace.
La pregunta que todos se hacían en ese momento era: ¿qué ha pasado?
Todas las miradas se dirigen al conductor superviviente del tren militar, un maquinista veterano llamado Alonso Sargent.
La historia que terminó por desvelarse es que Sargent había trabajado demasiadas horas. Apenas había descansado. Una brisa muy fresca viene del lago Michigan y empieza a sentir frío. Cierra la ventana y el calor de la máquina empieza a adormecerle.
Según un informe de la Comisión Interestatal de Comercio, Sargent no solo estaba dormido durante las señales desesperadas de Oscar Tim, el guardafrenos, sino que 1.5 kilómetros antes se había saltado al menos 2 señales automáticas de stop, lo que hizo inevitable la colisión. A pesar de ello, gracias a la agresiva defensa de los abogados de la Compañía de Ferrocarriles de Michigan, fue absuelto de toda responsabilidad criminal. Pero puso fin a su carrera en el ferrocarril. Pero para los supervivientes del circo Hagenbeck-Wallace, el espectáculo tenía que continuar. La compañía circense se reconstruyó con miembros de otros circos de todo el país. Y sorprendentemente, volvieron a actuar en cuestión de días.
El circo Hagenbeck-Wallace solo suspendió 2 actuaciones de la temporada. Una notable hazaña.
A pesar de su capacidad de resistencia, el circo llorará por siempre a los artistas que están enterrados aquí, en tumbas sin nombre, en un rincón del cementerio de Goodloe. Y aunque ningún animal murió en el desastre, este tranquilo lugar conocido como Showman's Rest está señalado por un elefante de granito, el símbolo eterno del mundo del circo. Y hoy, este paquidermo majestuoso sirve de recuerdo de aquellos que murieron en esa cálida noche de verano hace tanto tiempo. En el extremo oeste del desierto de Arizona se encuentra Lake Havasu City, una ciudad construida junto a un lago artificial. Fundada en 1963, este oasis moderno parece un extraño enclave para un monumento de ingeniería de los viejos tiempos, que tiene 180 años.
Es una enorme estructura de granito. Pesa 33.000 toneladas, mide 153 metros. Nuestro bello sol del desierto lo ha decolorado y ahora es más bien gris.
Según el historiador Mike Riddle, este histórico puente que en su momento atravesaron los carruajes imperiales de reyes y reinas es ahora considerado el artículo de colección más grande del mundo.
Cuando lo trajeron, la declaración de aduanas lo describía como una antigüedad enorme.
¿De dónde proviene este legendario puente? ¿Terminó aquí por equivocación? Sur de California, 1963. El rico petrolero e industrial de Los Ángeles, Robert McCulloch, tiene un problema. El incremento de los precios del mercado inmobiliario alrededor de Los Ángeles está reduciendo los beneficios de su cadena de producción de motores fuera borda. En su búsqueda de una nueva ubicación para su fábrica, encuentra un oasis en el desierto de Arizona, donde una presa del río Colorado forma un lago de 27 kilómetros. El lago Havasu. Los terrenos son baratos y el lago es un lugar perfecto para las pruebas de sus motores. Pero hay un inconveniente. Es una zona despoblada. Pero McCulloch está decidido. Convencido de que puede atraer a los trabajadores, construye con su propio dinero una nueva comunidad en las arenas del desierto y la llama Lake Havasu City.
Lake Havasu City está entre medias de 2 desiertos, el de Sonora y el de Mojave. Casi todo el mundo piensa que el plan de McCulloch de construir aquí una ciudad es una locura absoluta.
McCulloch sabe que las familias necesitan una razón para instalarse en su nueva ciudad del desierto.
Así que pensó, ¿cómo podría atraer a la gente? ¿Cómo puedo hacer que se queden? ¿Cómo puedo construir mi ciudad?
Un día, McCulloch recibe una propuesta que piensa que revitalizará su todavía precaria comunidad. Ha salido a subasta un icónico monumento británico, el Puente de Londres. Construido en 1831, el paso sobre el río Támesis, siempre congestionado, se está hundiendo en el lecho del río. Un problema bien conocido para aquellos que han oído la clásica canción infantil.
Estaba saturado y era muy, muy pesado. No se puede reflotar. Es necesario trasladarlo o destruirlo.
Pero McCulloch piensa en ello como en una acción publicitaria y la oportunidad de darle a su incipiente ciudad un aire de permanencia. Paga unos 2,5 millones por la estructura. Y se convierte en el orgulloso propietario del histórico Puente de Londres. La tarea de desmontar un puente de 33.000 toneladas y trasladarlo a 8.000 kilómetros de distancia a Lake Havasu City puede parecer desalentadora.
Lo desmontaron cuidadosamente. Cada pieza fue retirada y numerada.
Las piezas son transportadas por el océano en barcos cargueros.
Hizo el viaje desde Gran Bretaña a través del Canal de Panamá y subió por la costa hacia el puerto de Los Ángeles, donde fue descargado y transportado en camiones.
Las piezas del monumento llegaron por fin a Arizona. Y mientras los modestos arcos del Puente de Londres se elevan lentamente entre las dunas de arena del desierto, la leyenda cuenta que Robert McCulloch se da cuenta de que algo va mal. Dicen que McCulloch pensaba que estaba comprando un puente diferente, el imponente y majestuoso símbolo de Londres, el Puente de la Torre.
Según cuenta la historia, cuando el puente llegó no había ni torres ni plataformas levadizas. McCulloch se quedó muy sorprendido y pensó que le habían timado con otro puente.
¿Compró realmente Robert McCulloch el puente equivocado? Octubre de 1971. El empresario Robert McCulloch había trasladado con éxito el puente de Londres al lago Havasu, en Arizona, con la esperanza de atraer habitantes a su nueva ciudad recién construida. Pero muchos creían que había sido un malentendido y que en lugar del puente de Londres, McCulloch pensaba que había conseguido el icónico puente de la Torre. ¿Pagó realmente 2,5 millones por el puente equivocado?
Cuando hablamos de los puentes de Londres, el Puente de la Torre es el más importante. Es la joya arquitectónica y de ingeniería del río Támesis.
Mucha gente en Gran Bretaña cree que el rumor es cierto. ¿Habrá algo de verdad en esta historia?
Es una gran historia, pero es solo eso, una historia.
Lo cierto es que McCulloch visitó Londres en persona para revisar su puente y supervisar los complicados planes para desmontarlo y trasladarlo.
Bob McCulloch sabía qué puente estaba comprando y trasladando a Arizona.
¿Y por qué sigue contándose esta historia falsa? Se dice que muchos británicos estaban preocupados por el hecho de no ser ya una superpotencia mundial. Aunque no mantenían su poder político y económico, podrían seguir burlándose de sus primos, culturalmente inferiores, del otro lado del charco. Para los británicos, McCulloch representa el arquetipo del estadounidense arrogante, con más dinero que sentido común.
Si esos yanquis son tan tontos como para llevárselo a miles de kilómetros y montarlo de nuevo en medio del desierto, pues que lo hagan.
Hoy en día, muchos londinenses siguen insistiendo en que la historia es cierta y que un ingenuo millonario norteamericano compró de verdad el puente de Londres por error.
Quizá es una cuestión de envidia.
Considerado un orgullo de Arizona, el puente ayuda a McCulloch a reforzar el crecimiento de Lake Havasu City y crear una próspera comunidad en la que viven actualmente más de 50.000 residentes.
Creo que nuestro puente de granito nos queda mucho mejor. El puente de la torre impondría demasiado. Y además el mantenimiento sería una pesadilla.
Tras el Gran Cañón, los elegantes arcos del puente de Londres atraen a más visitantes al estado de Arizona que cualquier otro de sus destinos turísticos. Parque Nacional del Valle de la Muerte, California. Esta vasta extensión desértica es famosa por ser la zona más seca y de menor altitud de los Estados Unidos. Las temperaturas pueden alcanzar unos sofocantes 62 grados centígrados. Pero el parque es también conocido por una asombrosa obra arquitectónica.
Al salir del desierto, uno es recibido por una casa que parece que no podría existir en ese lugar.
Este es el Rancho del Valle de la Muerte, también conocido como el Castillo de Scotty. Una villa grande y opulenta que durante mucho tiempo ha fascinado tanto a los visitantes como a los historiadores.
Esta extraordinaria estructura nació de una de las más extrañas amistades en la historia del oeste americano.
¿Quién era ese misterioso Scotty que dio nombre al castillo? ¿Y qué extraña amistad llevó a la construcción de esta fantástica mansión? 1902, Valle de la Muerte. La fiebre del oro se extiende por la región. Cada día se abren minas nuevas y los buscadores más ambiciosos acuden en masa. Uno de ellos es Walter Scott, también conocido como Scotty del Valle de la Muerte, que tenía un extravagante pasado.
Había viajado durante 12 años con espectáculos del salvaje oeste. Era un aventurero, un personaje del que resultaba muy difícil saber a qué se dedicaba.
Después de varios meses de excavaciones, Scotty hace un anuncio que pone en alerta a inversores dispuestos a comprometerse. Había encontrado oro. Uno de esos inversores es el magnate de Chicago, Albert Johnson.
Invirtió miles de dólares, igual que muchos otros. Le habían dicho que su inversión se multiplicaría por 10 cuando la mina estuviera en marcha.
Pero pasan los meses y Johnson no ve ni rastro del oro. Presiona a Scotty en busca de respuestas y le comunica su intención de viajar hasta allí para ver la mina por sí mismo. Cuando Johnson llega al Valle de la Muerte, Scotty, acompañado por su hermano, dirige al empresario hacia la mina de oro. Pero en el camino caen en una emboscada tendida por bandidos armados y el hermano de Scotty recibe un disparo. A causa de la confusión, suspenden la visita a la mina de oro. Johnson vuelve a Chicago sin haber visto nada de su inversión. Y de vuelta en su ciudad natal, empieza a preguntarse, ¿existirá de verdad la mina de oro? Estamos a principios del siglo XX. El buscador de oro Walter Scott, apodado Scotty, ha convencido al empresario de Chicago, Albert Johnson, para que invierta en una mina de oro que ha descubierto en el Valle de la Muerte. Pero tras 2 años, Johnson todavía no ha visto ningún retorno de su inversión y empieza a sentir que algo huele mal. ¿Cuál es la verdad detrás de las extravagantes historias que cuenta Scotty sobre el oro del desierto? Johnson contrata a un detective privado para seguir a Scotty e investigar sus actividades. El primer descubrimiento del investigador es alarmante.
Parece ser que Scotty ha colocado rastros de oro en la mina que dice haber descubierto.
Pero eso no es todo. Cuando el detective pregunta a los habitantes de la zona, escucha la historia de la emboscada desde una perspectiva diferente.
Todo el tiroteo había sido planeado exclusivamente para Johnson, para disuadirle de seguir camino.
Pero el tiroteo fingido no salió tal y como había sido planeado, y el hermano de Scotty resultó herido de verdad. Esta peligrosa artimaña demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Scotty para ocultar el hecho de que su lucrativa mina de oro no existía en realidad.
Todo el asunto es un engaño.
Al saber que le han timado, un furioso Johnson regresa al Valle de la Muerte para hablar cara a cara con el estafador. Pero cuando llega, su reacción no es la esperada.
Se queda fascinado por su extraordinaria personalidad. Y eso fue suficiente como para pasar por alto el hecho de que había sido engañado.
Siente admiración por la descarada seguridad en sí mismo de este astuto emprendedor y Johnson entabla una insólita amistad con el estafador hasta el punto de que decide construir una casa en el terreno donde se suponía que estaba la mina de oro.
No escatima lujos en la construcción de una mansión de proporciones épicas.
Con el tiempo, Johnson invita a su andrajoso amigo a mudarse al recinto con él y con su mujer. Y Scotty, que nunca pierde una oportunidad, empieza a montar otra historia.
Scotty cuenta a la gente del lugar, a los visitantes y a cualquiera que le escuche, que esa casa es suya.
Y Johnson no hace nada para desmentir la historia de Scotty.
Incluso le sigue el juego y se presenta a sí mismo como el banquero de Scotty.
Pero unos años más tarde, el desastre bursátil de 1929 llevó a Johnson a la ruina. El coste de mantener una mansión tan grande resulta excesivo.
En ese momento, Scotty se convierte en el salvador y sugiere que pueden convertir el lugar en un hotel.
La iniciativa tiene un gran éxito. Los turistas, junto a muchas de las mayores celebridades de la época, desde Betty Grable hasta Norman Rockwell, se sienten atraídos por la leyenda de Scotty y su opulento castillo. Actualmente el castillo de Scotty es propiedad del Servicio de Parques Nacionales y está abierto para que el público pueda visitarlo. Queda como un testimonio de una de las amistades más peculiares en la historia del salvaje oeste. Desde un palacio en el desierto hasta la catástrofe de un circo, desde un superhéroe surfista a un artículo de colección gigantesco. Soy Don Willman y estos son Misterios Monumentales. Un par de lápidas unidas por una historia de pasión y asesinato.
La historia fue de proporciones bíblicas.
Una estatua gigante que esconde un misterio aún mayor.
La foto se hizo mundialmente famosa.
Y el reloj de una ciudad cuyas manecillas están congeladas en el tiempo.
Este reloj fue testigo de uno de los acontecimientos más devastadores en la historia de Hilo.
A veces los mayores secretos están a la vista de todos. Estos son Misterios Monumentales. Filadelfia, Pensilvania. Con más de 700 esculturas al aire libre, la ciudad del amor fraternal tiene más arte público que cualquier otro lugar del país. Y tal y como puede atestiguar el periodista Michael Cassell, al pie de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia se encuentra una de las atracciones más populares de la ciudad.
Esta estatua recibe más turistas que cualquier otro monumento de la ciudad de Filadelfia.
Esta figura de bronce de 2.5 metros de altura representa a un personaje de una mítica película sobre un pobre diablo que tiene la oportunidad de su vida, Rocky. Pero pocos conocen los orígenes de este personaje de ficción.
Esta estatua representa mucho. Hay una historia real de un hombre real con una historia aún más increíble.
¿En qué boxeador de la vida real se basó la serie de películas épicas que tantos conocen y aman actualmente? 1975, Bayonne, Nueva Jersey. En esta ciudad industrial a solo 16 kilómetros de Manhattan, Chuck Webner, de 36 años, se gana la vida como empleado de una licorería. Pero noche tras noche se dedica a su verdadera pasión, el boxeo.
Chuck Webner era lo que llaman en boxeo un púgil de la calle. Era un boxeador de la clase obrera. Tenía un talento puro e innato.
Y aunque el boxeador de 1,95 no ha recibido entrenamiento profesional, lo que le falta de técnica lo compensa con fuerza física.
Daba unos puñetazos muy fuertes y era grande.
Después de más de 10 años en el circuito como boxeador profesional, Webner se ha ganado el reconocimiento local.
En Nueva Jersey era muy famoso porque había ganado el título estatal de Nueva Jersey, pero en el mundo, en el resto del país, nadie sabía quién era Chuck Webner.
Pero en el invierno de 1975, Webner recibe noticias que cambian su vida y que consolidarán su legado para siempre.
Su madre lo llamó por teléfono y le dijo: Chuck, ¿has visto el periódico? Dice que vas a luchar por el título.
Y lo más increíble es que el próximo oponente de Webner no es otro que el vigente campeón mundial de los pesos pesados y el boxeador más famoso de la época, Muhammad Ali. Después de haber oído hablar de las hazañas de Webner en el circuito de Nueva Jersey, el promotor de boxeo Don King elige a Webner como el próximo rival de Ali. La elección es parte de una larga tradición en la que se genera publicidad mezclando una victoria aparentemente fácil antes de pasar a rivales más fuertes. Nadie piensa que el débil candidato tenga opciones frente al campeón.
La prensa nacional veía a Chuck como una broma, se burlaron de él.
24 de marzo. Llega la gran noche. En el Richfield Coliseum, cerca de Cleveland, Chuck Webner se encuentra cara a cara con Muhammad Ali. Las apuestas son de 30-1 a favor del campeón.
La prensa en el combate pensaba que era solo cuestión de tiempo que Muhammad Ali lo noqueara.
Pero para sorpresa de todos, después de 8 asaltos, Webner sigue en pie.
Ali se está empleando a fondo, pero Webner no va a rendirse.
Entonces, en el noveno asalto, ocurre lo impensable. Webner lanza un potente golpe que envía a Ali a la lona.
Muhammad cayó. Se desplomó. Todo el mundo pensó por un segundo, tal vez este tipo, que tiene todas las apuestas en contra, podría noquear al campeón del mundo.
Pero Ali no se queda en el suelo por mucho tiempo.
Cuando Ali se levanta de la lona, está muy enfadado. Desde ese momento, fue un baño de sangre para Chuck Webner. Ali lo vapuleó hasta el final.
Sin embargo, el llamado oponente fácil de Ali se niega a rendirse.
¿Existe la posibilidad de que Chuck Webner dé otro puñetazo como el de antes y se convierta en campeón del mundo?
Al final, en el decimoquinto asalto a solo 9 segundos de la campana, Ali le da un golpe en la cara a Webner que lo lanza contra las cuerdas. Ali es declarado vencedor, pero Chuck Webner, que peleó 15 asaltos contra el mayor luchador de todos los tiempos, sigue siendo un héroe.
Se volvió un mito, se convirtió en una leyenda.
Webner es durante un tiempo el centro de atención y pronto regresa a Nueva Jersey, donde comenzó su carrera. Pero su historia está destinada a perdurar gracias a un prometedor guionista y actor de Hollywood llamado Sylvester Stallone. Stallone, que había visto la pelea, usa la historia de Webner como inspiración para escribir, dirigir y protagonizar una película de 1976 sobre un modesto boxeador que sale de los bajos fondos del anonimato para luchar contra un campeón. Rocky.
Es para todos los desvalidos, para todos los fracasados que tienen una oportunidad.
La película gana muchos premios y da lugar a 5 secuelas. Esta estatua de Rocky Balboa, en su icónica pose, fue donada por los productores a la ciudad de Filadelfia tras el estreno de Rocky III. Hoy en día, el monumento también sirve como recordatorio del héroe de la vida real que inspiró la película convertida en clásico. Los pintorescos rincones de Brooklyn, Nueva York, ofrecen vistas impresionantes de la famosa silueta de Manhattan. Pero este bullicioso municipio de 2,5 millones de habitantes tiene sus propios monumentos. Y uno de ellos es un verde terreno lleno de lápidas y panteones.
Son 193 hectáreas de tumbas de generales de la guerra civil, héroes del deporte, actores, músicos, políticos.
Este es el cementerio Greenwood. En medio de estas venerables estructuras hay dos lápidas de granito gris que están unidas para toda la eternidad. Una está grabada con un sauce llorón y la otra tiene una inquietante inscripción: que Dios se apiade de su atormentada alma. Para el escritor e historiador Benjamin Feldman, estas lápidas marcan las tumbas de una pareja que se vio envuelta en una chispeante historia de pasión desenfrenada y asesinato.
La historia fue de proporciones bíblicas. Tenía todos los ingredientes que cualquier periodista podría desear: lujuria, traición, violencia, codicia.
¿Cuál fue este escandaloso crimen que fascinó al Estados Unidos de la época victoriana? 31 de enero de 1857, Manhattan. Un joven que trabaja en una clínica dental en el 31 de Bond Street llega a trabajar y se da cuenta de que las llaves del quirófano están en la cerradura. Cuando abre la puerta, hace un descubrimiento sorprendente.
Allí, en un aterrador charco de sangre, estaba el cadáver del doctor Harvey Burdell, con el torso lleno de puñaladas.
El doctor Burdell, un hombre rico y respetado, era el propietario de la clínica dental. Inicialmente, la policía teoriza que el dentista fue víctima de un robo que salió mal.
Pero al ver que no falta nada, se rechaza la idea.
Entonces, ¿quién pudo haber matado al doctor Harvey Burdell y por qué? Un examen del cuerpo del médico da una pista solitaria.
Después de que los médicos forenses examinaran el cadáver de Burdell, se dieron cuenta de que las puñaladas habían sido hechas por alguien que era zurdo.
Pero tienen poco más para seguir investigando y parece que el crimen podría quedar sin resolverse. Pero entonces aparece una mujer que aporta una insólita información. Su nombre es Emma Cunningham y es la encargada del edificio en el que se encuentra la clínica dental.
Las habitaciones estaban a su cargo y podía alquilarlas a su conveniencia para ganarse un dinero.
Pero Emma, al parecer, no era una empleada normal y corriente.
Sacó un certificado de matrimonio de Harvey Burdell y Emma Hempstead Cunningham.
Emma dice que ella es la viuda afligida del doctor Burdell y, por lo tanto, la heredera de su patrimonio. Pero los investigadores ven que algo no cuadra. Después de hablar con los residentes del edificio, la policía descubre que la relación entre Emma y Harvey estaba llena de tensión.
Se sabía que ella y Harvey Burdell se habían peleado. Todo el mundo sospechó al instante que Emma había cometido este asesinato.
Y cuando la policía descubre que Emma es zurda, al igual que el asesino, empiezan a sospechar que ella podría haber asesinado al dentista para hacerse con su gran fortuna. Cuando Emma es detenida y acusada de asesinato, jura que es simplemente una viuda afligida que ha sido acusada equivocadamente.
Emma gritó: ¿por qué iba a matarlo? Yo era su esposa.
En mayo de 1857 comienza el sensacional juicio y los fiscales abren con una extraordinaria prueba que pone en duda la historia de Emma.
Los conocidos y parientes de Burdell testificaron en la investigación que él estaba fuera de la ciudad a finales de octubre de 1856, la fecha del certificado de matrimonio, así que no pudo haberse casado con Emma. Se presentaron pruebas de que Emma había conseguido que su novio se tiñera el pelo, se pusiera un bigote falso y se presentara diciendo ser Harvey Burdell.
Los fiscales alegan que Emma fingió su boda con el doctor Burdell y luego lo asesinó para reclamar su patrimonio. Parece muy probable que Emma acabe en la horca por este taimado complot. Pero lo que sucede a continuación desafía todas las expectativas. Estamos en 1857, en Nueva York. Emma Cunningham está siendo juzgada por el asesinato del doctor Harvey Burdell y a quien los fiscales acusan de haberlo matado para quedarse con su fortuna. Parece que su destino está en la horca, pero esta historia de la época victoriana sufre un giro inesperado. El abogado defensor de Enma apela a la caballerosa sensibilidad del jurado formado en su totalidad por hombres.
Su abogado defensor recordó a los 12 hombres sentados en el jurado que su responsabilidad como caballeros era darle a Emma Cunningham el beneficio de la duda.
Y aunque el certificado de matrimonio falso apunta su culpabilidad, Emma es absuelta de todos los cargos. Pero la escandalosa historia aún no ha terminado. Poco después del juicio, se corre el rumor de que Emma está embarazada.
Si ella estuviera embarazada de Burdell y diera a luz a su hijo, obtendría el control de las propiedades de Harvey Burdell.
La única manera de que ella pueda acceder a los bienes de Burdell es presentar a un niño ante el tribunal. Pero los investigadores creen que Emma está fingiendo su embarazo y, a medida que se acerca la fecha prevista para el parto, traman un audaz plan para pillarla. Haciéndose pasar por traficantes de bebés de Lampa, los agentes le dicen a Emma que un niño no deseado está disponible para la venta.
Avisaron a Emma para que fuera al centro a recoger a un bebé recién nacido.
Emma muerde el anzuelo y es pillada con las manos en la masa, y se la detiene inmediatamente. Es condenada por fraude y enviada a la cárcel durante un mes. Pierde así toda esperanza de reclamar el patrimonio del médico, ya que su reputación está manchada para siempre. 30 años después, en 1887, Emma Cunningham muere a la edad de 69 años y es enterrada en el cementerio Greenwood de Brooklyn. Y en un capricho final del destino, está enterrada a solo unos cientos de metros del doctor Harvey Burdell. Pero su historia sigue viva. Actualmente los guías turísticos del cementerio de Greenwood deleitan a los visitantes con esta sórdida historia de lujuria, codicia y asesinato de la época victoriana. San Diego es el hogar de un tercio de la flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos. Y aquí, junto al gigantesco portaaviones Midway, los visitantes encontrarán otro importante monumento.
Mide 7 metros y medio, está pintado en colores vivos y representa un momento de la historia de los Estados Unidos, muy conocido y muy bien documentado.
Representa a un marinero y a una mujer vestida de blanco, entrelazados en un abrazo fugaz. Esta gigantesca escultura se titula Rendición Incondicional e imita un momento icónico que cautivó a una nación.
Todo el mundo reconoce esta estatua, pero pocas personas conocen la verdadera historia que llevó a ese momento.
¿Cómo esta famosa muestra pública de cariño llevó a uno de los misterios más fascinantes del siglo XX? ...14 de agosto de 1945... a las 7 de la tarde... el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, da la noticia que todo el país había estado esperando durante mucho tiempo. Japón se ha rendido. La Segunda Guerra Mundial ha terminado.
La gente no sabía cómo reaccionar ante el fin de la guerra, salvo con una gran alegría y con mucho alivio.
En ninguna otra parte esa alegría es tan grande como en Times Square de Nueva York. Y es aquí donde el fotógrafo de la revista Life, Alfred Eisented, capta una imagen que define perfectamente las celebraciones por la victoria.
Por el rabillo del ojo vio a un marinero corriendo hacia una enfermera, y cuando empezaron a abrazarse les apuntó con su cámara e hizo 4 fotos.
Y cuando se publica la fotografía de esta apasionada pose, se convierte de inmediato en un icono.
La foto se hizo mundialmente famosa.
A medida que crece la importancia de esa foto, también crece la curiosidad del público.
La gente empezó a preguntarse quiénes eran esas personas. Alfred Eisented nunca supo los nombres de la pareja, así que no había manera de buscarlos.
Y aunque se convirtieron en un símbolo duradero del Día de la Victoria sobre Japón, la identidad de la pareja siguió siendo un misterio durante más de 3 décadas. Pero en 1979 se suceden una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la forma en que se ve esta foto.
Alfred Eisented recibió una carta y no podía creer lo que estaba leyendo. Querido señor Eisented, ahora puedo decir que soy la enfermera de su famosa foto.
Se identifica con el nombre de Edith Shane y dice que había guardado silencio todos estos años por una razón muy simple: modestia.
Decía: las mujeres decentes no se dejan besar por marineros, y yo soy una mujer decente, pero los tiempos han cambiado.
Y cuando Eisenstedt conoce a Edith en persona, está convencido de que ella es, de verdad, la enfermera de su fotografía. Pero ¿quién era su amante improvisado?
Edith no tenía idea de quién era el marinero de la foto, porque la gente se besaba impulsivamente y nadie se preocupaba de intercambiar nombres.
En 1980, la revista Life lanza una campaña para encontrar al marinero anónimo, pidiendo ayuda a los lectores de todo el país.
Se vieron desbordados.
Uno de los candidatos más convincentes es Carl Muscarello, cuyo recuerdo de aquel día es aparentemente impecable.
Recordaba perfectamente los acontecimientos, y al tener facilidad de palabra y ser tan dicharachero, era fácil creer que él era el marinero.
Edith accede a reunirse con Carl y le hace una pregunta con trampa, una que ya había usado previamente para descartar a otros candidatos.
Edith Shane le preguntó a Carl Muscarello por qué no la llamó después de que ella le diera su número de teléfono. Carl Muscarello no cayó en la trampa y le dijo: no me diste ningún número de teléfono y por eso nunca te llamé.
Coincide con la experiencia vivida por Edith y es suficiente para que la revista Life declare a Carl como el marinero del beso. Pero unos años después aparece otro caballero que presenta una demanda contra la revista Life, jurando que él es el hombre de la foto. Su nombre es George Mendonça. Entonces, ¿cuál de estos dos hombres, Muscarello o Mendonça, es el verdadero marinero del beso? ¿Y qué nuevo misterio será desvelado? En agosto de 1945, mientras la nación celebra el final de la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo de noticias Alfred Eisenstedt tomó esta icónica fotografía de un marinero besando a una enfermera en Times Square, la cual, años más tarde, se convierte en una imponente estatua en San Diego. Durante décadas, la identidad de esta pareja fue un misterio, pero en 1979, una mujer llamada Edith Shane afirmó que era la enfermera de la foto. Pero ¿quién era su pareja? La búsqueda se redujo a dos hombres, Carl Muscarello y George Mendonça. Entonces, ¿quién era el verdadero marinero del beso? En 2005, un equipo de expertos, utilizando lo último en tecnología fotoanalítica, busca coincidencias entre el joven marinero y los hombres ya mayores. Sus resultados le dan la vuelta a la historia.
Todos los rasgos, desde la línea del nacimiento del pelo hasta la nariz y la forma de las orejas, indicaban de forma muy concluyente que George Mendonça era el marinero.
Una prueba que resulta muy convincente es una protuberancia con una forma extraña en el brazo izquierdo de George. Esta coincide exactamente con la que se ve claramente en la fotografía. Pero la prueba más concluyente viene de una fuente un tanto insólita: la mujer de George.
Una de las pruebas más convincentes que tenemos es que una de las personas de la foto que se ve por encima del hombro derecho de George es su esposa, Rita.
Resulta que George estaba en una cita con Rita cuando los dos corrieron a Times Square para celebrar el fin de la guerra con todos los demás.
George Mendonça recordaba los momentos durante la guerra en los que las enfermeras de la Marina atendían a los marineros enfermos y moribundos, y solo quería abrazar a la primera enfermera de la Marina que encontrase.
Y cuando George vio a la joven de blanco resplandeciente y brillando como un faro, sus emociones sacaron lo mejor de él. Pero la historia tiene una sorpresa final. Los expertos determinan que la enfermera no es Edith Shane. El análisis de la fotografía muestra que, si la mujer y el marinero estuvieran rectos, tendrían aproximadamente la misma estatura. Pero esta Shane, de 1,48 m, sería una enana al lado del 1,90 m de Mendonça.
Edith Shane era demasiado bajita.
Edith creía sinceramente que ella era la mujer de la famosa fotografía y puede que recibiera el beso de un marinero ese mismo día en Times Square. Pero no el de la foto. Con el misterio de nuevo por resolver, aparece otra mujer que durante mucho tiempo había dicho a familiares y amigos ser esa enfermera. Su nombre, Greta Zimmer Friedman. Y un análisis detallado de la foto confirma la similitud.
Su peinado era el mismo que el de la foto. Su complexión era la misma.
Correctamente identificados después de más de 60 años, George y Greta celebran su nueva fama. Y hoy, esta imponente estatua llamada Rendición Incondicional se erige en San Diego como la representación de un momento afectivo al final de una guerra. Justo al norte de la concurrida ciudad de Los Ángeles hay un tranquilo oasis de densos bosques montañosos. Una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen.
Es un lugar increíble. Montañas, lagos. Es precioso.
Esta espléndida zona de naturaleza protegida es el Bosque Nacional de Los Ángeles, donde se encuentra el legendario lago Elizabeth. Esta neblinosa ensenada se asienta sobre la inestable y famosa falla de San Andrés. Pero según el escritor Joshua Holly, es también temida por otra razón más siniestra.
Lo que mucha gente no sabe es que este lugar esconde un profundo y oscuro secreto. Se rumoreaba que una criatura gigante de otro mundo vivía allí.
¿Qué es esta bestia espantosa que sembró el terror en este pacífico bosque? 1883, Lago Elizabeth, California. El ganadero Don Chico López se instala en una hacienda abandonada a orillas de este pintoresco lago. Cree haber encontrado el lugar ideal para montar su rancho. Pero un día, un empleado del rancho aterrorizado acude a López muerto de miedo. Afirma haber escuchado horribles ruidos e invita a López a bajar al lago para investigar. Según cuenta la leyenda, los hombres oyen un crujido en la maleza y se alarman al escuchar un horrible chillido.
Es un grito muy fuerte. Uno que nadie ha oído antes. Entonces ven a esa enorme y descomunal criatura elevarse en el aire con una envergadura que podía bloquear el sol.
Pero esta no es la primera vez que se ha informado de un avistamiento de este tipo. Durante siglos se han sucedido historias sobre un monstruo gigante que vive en el lago. Una bestia feroz de más de 25 metros de largo con un pico de 2 metros y medio y dientes fuertes y afilados. Es una criatura tan aterradora que los colonos de la región le han dado al lago donde vive el nombre de el Lago del Diablo.
La leyenda dice que en el lago vive una mascota del diablo.
Algunos dicen que el mismo diablo escogió este lago como hogar para su monstruosa mascota y que en el punto más profundo del lago, justo a lo largo de la línea de la falla de San Andrés, hay un pasadizo directo al inframundo. Alarmados, López y su empleado huyen de la zona y abandonan el rancho para siempre. En los años siguientes, crece la leyenda del demonio alado del Lago del Diablo. El enorme monstruo continúa atemorizando a los ganaderos de la zona y se especula que se alimenta de ganado, dejando a su paso una carnicería. Se ofrecen recompensas y se envían partidas de caza, pero la bestia elude todos los intentos de ser asesinada o capturada. ¿Qué es esta criatura diabólica? ¿Y será capturada alguna vez? Sur de California, década de 1880. Un gigantesco demonio volador ha sido visto aterrorizando a los rancheros locales a orillas del lago Elizabeth, en lo que ahora es el Bosque Nacional Los Ángeles. ¿Qué es exactamente esta criatura demoníaca? ¿Y cuándo terminará su reinado de terror? En 1890, unos años después de haber sido vista por última vez volando hacia el este, la bestia vuelve a aparecer en un desierto remoto a cientos de kilómetros de distancia. Es allí, cerca de Tombstone, Arizona, donde se dice que dos rancheros vieron algo horrible.
Vieron a esta enorme y descomunal criatura volando por encima de sus cabezas. Lo primero que pensaron fue: vamos a matarla. Eran vaqueros.
Los rancheros armados afirman haber perseguido a la criatura durante varios kilómetros antes de acercarse lo suficiente como para hacer un disparo letal. Los hombres se acercan para examinar al monstruo que acaban de matar. Más tarde lo describen como un monstruo alado, con una cola alargada y un par de alas inmensas.
Estaban tan desconcertados que pensaban que lo que tenían entre manos era una atracción de circo.
La bestia es demasiado pesada para poder trasladarla, así que cortan un trozo del ala gigante y se vuelven rápidamente a la ciudad. Los periódicos se hacen eco de la historia del extraño animal alado, apodándolo el Thunderbird. Y enseguida todo el mundo pide poder ver a la bestia.
Así que, supuestamente, estos hombres volvieron a buscar a la criatura, pero cuando llegaron allí, no estaba.
Sin pruebas de su existencia, el Thunderbird pasa a ser considerado una criatura mítica. ¿Fueron entonces los relatos sobre esta bestia alada simples cuentos chinos? Algunos creen que la criatura era en realidad algún tipo de ave depredadora gigante. Pero incluso las especies más grandes no están a la altura de las dimensiones monstruosas del Thunderbird. Según otra teoría, el Thunderbird es en realidad el antepasado de un animal antiguo, un pterodáctilo, que de alguna manera se salvó de la extinción durante la era de los dinosaurios. Pero como no se han encontrado restos óseos, esta teoría no puede ser probada. Y aunque han aparecido innumerables fotografías falsificadas o manipuladas que pretenden representar la magnitud de esta enorme bestia, ninguna ha sido autentificada.
En Estados Unidos se cuentan infinidad de historias de Thunderbird y cada vez salen más.
Por ahora, la leyenda de esta bestia pervive en el Bosque Nacional Los Ángeles, que es un recordatorio duradero del misterioso Thunderbird y de su infame reino de terror. En la isla de Hawái se encuentra el volcán más grande de la Tierra. El Mauna Loa está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero a 48 kilómetros de distancia de este imponente monolito, en la ciudad costera de Hilo se encuentra un monumento mucho menos llamativo.
Tiene unos 3 metros de altura, es de metal verde y ha sido erosionado por los años. Pero tiene algo especial y no está ahí para decir la hora.
Este es el reloj de la ciudad de Hilo. En su momento estuvo en funcionamiento, pero ahora sus manecillas están permanentemente detenidas a la 1:04 de la madrugada, la hora exacta en que el destino de este pueblo quedó marcado para siempre.
Este reloj fue testigo de uno de los acontecimientos más trágicos y devastadores de la historia de Hilo.
¿Qué incidente catastrófico detuvo el movimiento de este reloj? 22 de mayo de 1960. Hilo, Hawái, es una ciudad comercial en crecimiento gracias a la poderosa industria azucarera, con campos de caña que se extienden a lo largo de varios kilómetros de la ciudad. Pero la vida en este paraíso está a punto de detenerse de manera aterradora. A la 1:04 de la madrugada, un fuerte sonido retumbante despierta a los residentes. Y al mirar fuera, contemplan un espectáculo espantoso.
Vieron el frente vertical de 6 metros de una enorme pared de agua que acabaría elevándose a los 10 metros.
Un tsunami gigante se está acercando rápidamente. Es tan grande y poderoso que se tragará a Hilo por completo. A la mañana siguiente, la magnitud de la destrucción que el tsunami ha dejado a su paso se hace evidente. Los parquímetros han quedado doblados paralelamente al suelo. Las casas y los edificios están completamente destrozados. Manzanas enteras de casas arrasadas.
Se destruyeron al menos 500 hogares y negocios. Hubo daños por valor de 50 millones de dólares. Y lo más trágico es que mató a 61 personas.
Pero a pesar de todos sus efectos catastróficos, la llegada del tsunami no fue una sorpresa total. De hecho, las alarmas sonaron 4 horas antes de que las olas llegaran a la costa, alertando a los residentes del peligro inminente.
Las alarmas sonaron a las 8 y continuaron sonando a intervalos, así que hubo tiempo suficiente para que la gente evacuara.
Pero la mayoría de la gente decidió ignorar las advertencias. ¿Por qué los residentes de Hilo no huyeron del inminente desastre? Mayo de 1960. Un devastador tsunami ha golpeado la ciudad costera de Hilo, Hawái, dejando 61 muertos a su paso. Pero horas antes de que las olas llegaran, las alarmas de tsunami habían sonado, advirtiendo a los residentes de que huyeran de la zona. Entonces, ¿por qué no evacuaron el pueblo? El catalizador del tsunami se produjo casi 15 horas antes de su llegada a Hilo, cuando un terremoto frente a las costas de Chile, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, desencadenó una serie de ondas sísmicas a través del Océano Pacífico, que fueron creciendo a medida que se recorrían los 9.600 kilómetros hasta Hawái. A las 8:30 de la tarde, empezaron a sonar las sirenas costeras en Hilo.
Quedaban 4 horas. Hubo muchas advertencias previas para poder evacuar a tiempo.
Entonces, ¿por qué no se fue la gente? La respuesta se remonta a un acontecimiento similar que ocurrió a mediados de la década de 1940. Después de que un tsunami más grave azotara Hilo en 1946, el Centro de Alerta contra Tsunamis en el Pacífico había establecido un sistema de alerta oficial. Pero a pesar de las numerosas alarmas en los años posteriores, la mayoría de los tsunamis resultantes fueron menores o no afectaron directamente a la zona.
Había habido muy pocos daños y ninguna muerte, así que cuando llegó esta advertencia, la gente no entendió realmente la magnitud de lo que estaba a punto de suceder.
Así que el 22 de mayo de 1960, los ciudadanos tenían una falsa sensación de seguridad y la mayoría optó por quedarse en su casa mientras las sirenas sonaban. Una de esas residentes de Hilo que decidió no evacuar fue la enfermera de 23 años, Janet Fujimoto.
Los que se habían criado en esa zona pensaron, bueno, es solo otra falsa alarma. Siempre habíamos tenido falsas alarmas.
Cuando se hizo evidente que el peligro era real, ya era demasiado tarde para irse. Janet y su familia sobrevivieron gracias a un milagro.
En cuanto la ola golpeó, nuestra casa empezó a inclinarse. Empezamos a dar vueltas 2 o 3 veces hasta que quedamos anclados en algo.
Después del desastre de 1960, las evacuaciones por amenaza de tsunami se hicieron obligatorias. Y para conmemorar los acontecimientos de ese trágico día, se volvió a levantar el reloj de la ciudad de Hilo, que fue recuperado de entre los escombros con las manecillas detenidas a la 1:04, el momento exacto del impacto del tsunami.
Fue conservado como un memorial para que nadie olvide lo que pasó allí.
Y actualmente es un recordatorio estoico de que hay que hacer caso a las advertencias de peligro. A orillas del poderoso río Mississippi, en San Luis, Missouri, se alza el símbolo de la expansión de la nación hacia el oeste.
Mide 192 metros de alto y tiene unas 900 toneladas de acero inoxidable.
Conocida como la Puerta al Oeste, es el Arco de San Luis. Y en la base del arco se encuentra la estatua del Regreso del Capitán, que rinde homenaje a los 2 legendarios exploradores que dirigieron la expedición más famosa de la historia de Estados Unidos, Meriwether Lewis y William Clark. Muchos están familiarizados con la historia de Sacagawea, la guía india que acompañó a la expedición de Lewis y Clark a través de un territorio inexplorado. Pero esta es la historia de una heroína muy diferente, olvidada durante mucho tiempo. Si no fuera por sus acciones, la misión de Lewis y Clark no se hubiera completado.
La expedición podría haberse detenido allí y hubiera supuesto el final del viaje. Nunca hubiéramos oído hablar de ellos.
Entonces, ¿quién fue esta extraordinaria salvadora? ¿Y cómo rescató a una de las más grandes expediciones pioneras de la historia de los Estados Unidos? Noreste de Montana, 1803. El capitán del ejército Meriwether Lewis y el capitán William Clark han arriesgado sus vidas en una expedición sin precedentes para convertirse en los primeros exploradores blancos en hacer el viaje transcontinental hacia el Océano Pacífico. Después de más de un año de difícil viaje por el río Missouri, se enfrentan cara a cara con su mayor obstáculo.
Todo lo que veían eran montañas. Montañas y más montañas, y una cordillera detrás de otra. Y estaban completamente perdidos.
Para guiarlos a través del terreno traicionero que hoy se conoce como las Montañas Rocosas, reclutan a una mujer indígena Shoshone llamada Sacagawea.
Atravesar las montañas rocosas presentaba grandes dificultades para la misión de Lewis y Clark.
La nieve cubre el camino a través de escarpados pasos de montaña, lo que debilitaba mucho a sus caballos. Muchos se despeñan y mueren. Lo peor de todo es que los exploradores, muertos de frío, se quedan sin comida y están al borde de la inanición.
Las cosas se pusieron muy, muy mal. No les quedaba nada de comer y no había esperanzas.
Después de más de un mes caminando, los cansados exploradores se topan con el campamento de una tribu de sorprendidos indios, Nez Percé, que nunca antes habían visto a personas blancas. Lo que sucede a continuación es una historia extraordinaria y poco conocida, transmitida de generación en generación al historiador experto en Nez Percé, Otis Half Moon.
Los Nez Percé querían matarlos porque tenían armas, tenían pólvora negra, tenían todas esas cosas materiales que encontraban tan interesantes.
Entonces, ¿quién salvará a Lewis y a Clark de esta nueva e inesperada amenaza? Septiembre de 1805, noroeste del Pacífico. 16 meses después de iniciar su expedición transcontinental, Lewis, Clark y su equipo están a punto de morir de hambre. Después de una agotadora caminata a través de las montañas rocosas, se topan con una tribu de indios Nez Percé que contemplan la posibilidad de matar a los exploradores para quedarse con sus armas y sus herramientas. Con sus vidas en juego, ¿qué insólito aliado intervendrá para salvar a Lewis y a Clark?
Los guerreros querían matarlos porque tenían armas. Tenían cuchillos, tenían metal. Esas cosas podrían hacerles la vida mucho más fácil.
Semejante al hijo de armas haría de los Nez Percé la tribu más rica y fuerte al oeste de las Rocosas. Pero en ese momento, una anciana de la tribu que estaba tendida en su lecho de muerte se pone de pie, decidida a dar su opinión. Se llama Wat Kuis. Y mientras la tribu escucha embelesada, cuenta una historia increíble que marcará el destino de Lewis, Clark y sus hombres. Años antes, cuando era niña, fue raptada por una tribu enemiga que se la llevó muy lejos. Escapó e hizo un viaje épico y peligroso de vuelta a casa, caminando cientos de kilómetros. Fue capaz de sobrevivir gracias a los colonos blancos que conoció en el camino y que la alimentaron y le dieron provisiones.
La trataron muy bien y la cuidaron. Echaba mucho de menos su casa y todos la ayudaron para que consiguiera volver a casa.
Cuando finalmente llegó a casa, los Nez Percé le cambiaron el nombre para que éste reflejara su viaje, llamándola Wat Kuis, que significa la que ha regresado de una tierra lejana. Wat Kuis piensa que esta es su oportunidad de devolver la bondad del hombre blanco salvando a Lewis, a Clark y a sus hombres.
Habló con su gente y con sus líderes y les pidió que no les hicieran daño.
Gracias a sus palabras, el jefe y el consejo de la tribu deciden salvar la vida de los exploradores. Una vez que Lewis y Clark están a salvo, según la leyenda, Wat Kuis muere. Pero los Nez Percé cumplen su promesa de ayudarlos a llegar a un lugar seguro, proporcionándoles caballos y dibujándoles mapas que permiten a Lewis y Clark recorrer con éxito la parte final de su viaje hasta la costa oeste. El 15 de noviembre de 1805, Lewis y Clark finalmente contemplaron su destino, el Océano Pacífico. Para conmemorar la histórica expansión hacia el oeste de Estados Unidos, el Arco de San Lewis se construyó en 1965 y unos 40 años después se dedica a la estatua del Capitán del Regreso, a Lewis y Clark. Pero nada de esto hubiera sido posible si no fuera por una heroína desconocida.
Sin Wat Kuis, eso hubiera supuesto el final de la expedición. Nadie habría oído hablar de Lewis y Clark.
Pero de todos los que vienen aquí a maravillarse con este monumento nacional, pocos son conscientes de que la historia de Estados Unidos podría haber sido diferente. De un beso icónico a un reloj parado. De un boxeador de bronce a un demonio de las profundidades. Soy Don Willman y estos son Misterios Monumentales.